Lowe's knows that saving is always top of mind, especially this season. That's why we've picked some great deals for early Black Friday. Get free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit. More tools? Why not? Plus, we've got select pre-lit artificial Christmas trees starting at $59.98 because it's never too early to think Christmas. Get Black Friday prices without the crowds. Lowe's, we help. You save. While supplies last, selection varies by location. Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help, you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m, hoy es martes 4 de abril del 2023. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto nuevamente a nombre de Denise Merker, titular de este espacio, y está también en el estudio Guillermo Blanco. ¿Cómo estás,
Memo? Muy buenas tardes, qué calor, ¿no?
Qué
en la Ciudad
calor,
de México.
Como que bochornoso porque está medio nublado, pero...
Caliente el ambiente político, el clima,
bueno, todo. Quienes ya escaparon de aquí y están de vacaciones, descansando, y además nos están escuchando, les agradecemos un montón. Bueno, vamos a comenzar con el resumen. Continúa la audiencia contra las personas que están acusadas por el incendio que ocurrió en las instalaciones de migración allá en Ciudad Juárez. Hoy se reanudó esta audiencia de vinculación a proceso de los 5 acusados por el homicidio. Estos 40 migrantes que murieron en este incendio. Los acusados son 3 agentes del Instituto Nacional de Migración: Daniel N., Rodolfo N. y Gloria Liliana N. También hay un guardia de seguridad privada identificado como Adán N. y un ciudadano venezolano, un migrante de nombre Jason N., quien presuntamente habría iniciado el fuego al prender las colchonetas y quien, por cierto, resultó también seriamente lesionado por el fuego. El jueves pasado, en la audiencia inicial, el juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva a estas 5 personas imputadas, quienes fueron trasladadas al Centro de Reinserción Social número 3 y al Cerezo Femenil.
Bueno, y respondió Marcelo Ebrard, a senador de Estados Unidos, y fue tajante en esta declaración esta mañana. Falso que México sea el causante de la crisis por fentanilo en Estados Unidos, que el año pasado dejó más de 100,000 muertes. En la conferencia de prensa de esta mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller pidió al senador republicano Lindsey Graham que no mienta. Así le dijo. Ebrard negó que México sea el origen de esta crisis por el consumo de fentanilo y que los traficantes sean solamente mexicanos. Consideró también que es falso e injusto acusar al país de crear un problema por el tráfico de esta droga, pues México, dijo, es parte principal de esta solución.
Y sobre el mismo tema, el presidente pidió ayuda a China. López Obrador informó esta mañana que envió una carta al presidente Xi Jinping, una carta directamente dirigida a él, en la cual le pide que por razones humanitarias ayude a controlar los envíos de fentanilo de China hacia México. López Obrador leyó la carta esta mañana, en la cual expone que ante la crisis de fentanilo en Estados Unidos, legisladores republicanos han culpado de manera falaz a México y han amagado con presentar una iniciativa para que el ejército estadounidense pueda operar en México. Hay detrás de ello una actitud propagandística y demagógica que se aprovecha de la desinformación entre el pueblo estadounidense, es lo que dice el presidente López Obrador.
Y bueno, operativo de Semana Santa, cerca de 8,500 elementos de la Guardia Nacional, pues ya están cuidando a los turistas que se están moviendo estos días en esta Semana Santa. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó esta mañana que entre el primero y el 16, hasta el 16 de abril, los destinos turísticos de México, como Puerto Vallarta, Acapulco, Cancún, el Caribe mexicano, serán vigilados por 4,724 elementos, más de 3,800 que cuidarán la seguridad, particularmente en las carreteras. Explicó que el objetivo es garantizar a la población que disfrute de este periodo vacacional de Semana Santa.
Bueno, y justamente en pleno periodo vacacional, justamente en Acapulco, luego del atentado que hubo ayer en Playa Caleta, autoridades de seguridad estatal informaron que al menos 4 personas permanecen lesionadas por estos hechos. Sobre las víctimas, las autoridades explicaron que una persona murió ahí en la playa, otro en el acceso a esta misma zona, y los otros 2 mientras recibían atención médica en un hospital. De estos, uno era turista de la Ciudad de México y tenía 71 años, y otro tenía apenas 17. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, las personas lesionadas son atendidas por heridas de bala en piernas y brazos, y hay al menos 4 personas detenidas que fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes por portación de arma de fuego.
Y tenemos que ir a una pausa.
Vamos a pausa, regresamos con más del resumen de lo más importante. Estamos atando cabos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Nos quedamos Memo y yo en la pausa comentando esta noticia que les dimos antes de ir al corte sobre lo que pasó en la playa de Caleta en Acapulco, un ataque ayer en pleno periodo vacacional, 3 hombres y una mujer muertos, 4 personas lesionadas. De verdad, impresionante, las imágenes son impresionantes.
Inadmisible, Olivia, y estamos hablando de una de las playas, si no es que la playa más popular del puerto de Acapulco, donde se reúnen muchísimas familias, donde va gente de otros estados del país, mucha gente de Ciudad de México, entendiendo que es una de las playas más cercanas a la capital mexicana. Se viralizan evidentemente estos videos ahí en las redes sociales de gente que estaba ahí al momento de lo sucedido y momentos después, y ver a estas personas heridas, la arena ensangrentada, los familiares gritando, pidiendo ayuda.
Lugar turístico.
Y decíamos, ¿cómo es que esto no es un... Es inadmisible que sea en una playa popular, ¿no? Sí, de las más populares. Terrible la cima.
Lo vamos a platicar más adelante con Juan Angulo, el director del periódico El Sur de Guerrero, y también violencia en Zacatecas, Memo.
Así es, Olivia. Vaya, es complicado ese tipo de noticias, información. Resulta que secuestraron a 2 mujeres y a una bebé en el estado de Zacatecas. Entiendo que Zacatecas y sus números de violencia son también muy preocupantes. Resulta que la esposa e hija de un militar del 97 Batallón de Infantería, identificada como Vianey Leonor, de 26 años, muy joven, y su bebé de apenas 6 meses de edad, fueron secuestradas ayer en el municipio de Fresnillo. La otra víctima es Alma Juliana, también de 26 años. Las 3 fueron interceptadas, de acuerdo con versiones de testigos, por un grupo armado cuando viajaban en un vehículo, esto en la calle Prolongación Sonora, ahí mismo en Fresnillo. Los sujetos las obligaron a subir a otro vehículo y se las llevaron con rumbo desconocido. Hasta el momento, bueno, ya las autoridades emitieron una ficha de búsqueda, pero no se sabe todavía del paradero de estas 3 mujeres.
Y bueno, en Estados Unidos, obviamente, la noticia en estos momentos es que el expresidente Donald Trump fue acusado de 34 cargos. Él pues se declaró inocente, se convertirá en el primer expresidente de Estados Unidos en pararse frente a un juez para escuchar una imputación en su contra. Todo esto está ocurriendo en Nueva York, en la Corte Penal de Manhattan. Técnicamente pues se encuentra bajo custodia de las autoridades. Habló desde el banquillo de los acusados después de haber sido informado de los cargos en su contra. Y Memo, es una información que está en desarrollo.
En este momento, lo que estamos esperando y estamos pendientes, Olivia, auditorio de Atando Cabos, es que justamente salga Donald Trump de esta corte ubicado ahí en Manhattan, en Nueva York. De acuerdo con versiones de cadenas de noticias como CNN, NBC News, lo que se tiene contemplado es que él regrese a Mar-a-Lago, su propiedad ubicada al sur de la Florida, donde tentativamente daría, y estaremos pendientes por supuesto, un mensaje a las 7:30 de la noche a tiempo local, que sería 5:30 de la tarde, Ciudad de México, donde daría como un posicionamiento oficial de lo que está ocurriendo. Pero este es histórico en muchos sentidos. Camino justo antes de la corte, él subió una publicación a su red social Truth Social diciendo: dirigiéndome al Bajo Manhattan, el Palacio de Justicia parece tan surreal. Wow, me van a arrestar, no puedo creer que eso esté sucediendo en Estados Unidos.
Vamos a hablarlo con Enrique Acevedo más adelante. Y bueno, recordarles que los cargos criminales que enfrentaría Donald Trump están relacionados con el presunto pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio en el 2016 durante las campañas presidenciales allá en Estados Unidos. Y en otro tema internacional, concretan anexión de Finlandia a la OTAN. Este martes 4 de abril se formalizó la unión de este país europeo a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia pues completó este proceso de anexión luego de entregar el documento oficial al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la sede de la OTAN en Bruselas. Tras este proceso se izó la bandera del país al exterior de la sede de la Alianza, mientras que el secretario general Jens Stoltenberg elogió a las Fuerzas Armadas del país. Esto es importante porque la adhesión de Finlandia representa la primera ampliación desde que Macedonia del Norte se unió a este bloque en el año 2020.
Y en asuntos nacionales se mantiene la capacidad de las presas a más del 45%. De acuerdo con el grupo consultor de mercados agrícolas, el volumen de agua, esto es muy interesante, de las principales presas de uso agrícola a nivel nacional es del 53% de su capacidad, es decir, apenas un 2% menos que en 2022 en este mismo periodo. El grupo destacó que la segunda mitad del mes de marzo se observaron lluvias atípicas ocasionadas por frentes fríos, mismos que han ayudado a relajar, y esto por eso decimos que es interesante, estos problemas de sequía, sobre todo en el centro y noreste de México. Sobre esto, el organismo reportó que actualmente hay más de 1.232 municipios en México con algún grado de sequía, y de ellos, al menos 730 presentan estas condiciones moderadas, 462 severas y 40 condiciones extremas.
Sancionan con 12 partidos a Fernando Hernández tras agredir a un jugador de León. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol suspenderá durante 12 juegos del torneo clausura 2023 de la Liga MX al árbitro que dio un rodillazo al futbolista Lucas Romero. Bueno, pues con esto llegamos al final del resumen de lo más importante. Vámonos con los detalles. Comenzamos con Pepe Yuste, José Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera, quien está ya en la línea. Pepe, te saludamos para comentar contigo esta noticia. Venderá Iberdrola activos de gas en México por 6,000 millones de dólares. La empresa española anunció que firmó un acuerdo de intenciones con el objetivo de vender más de 8,400 megavatios de capacidad de gas de ciclo combinado en nuestro país a la gestora Infrastructure Partners. ¿De qué se trata esto, Pepe? Muy buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes, Olivia. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esta es una situación complicada realmente porque en este momento Iberdrola, la principal generadora privada de energía en México, en este momento, bueno, pues prácticamente estaré vendiendo lo más fuerte que tiene. O sea, podríamos estar hablando casi de la salida de Iberdrola del país, una inversión española que desde hace 4 años ha parado las inversiones, ha sido acusada por el presidente López Obrador, vino Ignacio Galán, que es el presidente de Iberdrola, dio al presidente López Obrador. Después de todo esto, sobre todo lo que ha venido fue la ley de industria eléctrica, la que lanzó este mismo gobierno, que está en la Suprema Corte de Justicia, porque, bueno, fue acusada de inconstitucional la ley. Y con todo esto, bueno, pues lo que ha habido es incertidumbre, ha habido un freno de la inversión, y pues deciden venderle al mismo gobierno por 6,000 millones de dólares. Lo que está haciendo Iberdrola es que le vende al mismo gobierno mexicano, al presidente López Obrador, sus principales plantas por 6,000 millones de dólares, y sería pues prácticamente la salida de Iberdrola, el principal generador privado del país, con todo esto.
Oye, Pepe, explícanos un poco más cómo podemos entender pues esta falta de interés o desinterés de la empresa en el sector energético mexicano. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo? ¿Cuál es el contexto en el que se da esto que nos estás comentando?
Sí, por la incertidumbre, Olivia, es muy clara la incertidumbre que ha tenido Iberdrola para seguir invirtiendo. Por la nueva ley de la industria eléctrica, es una ley que le daba amplias facilidades a la Comisión Federal de Electricidad y se las quitaba a las demás empresas privadas. El despacho eléctrico le tiene que comprar por esta nueva ley forzosamente primero a la Comisión Federal de Electricidad, en segundo lugar le tiene que comprar también la Comisión Federal de Electricidad y hasta quinto o sexto lugar quedaban las privadas. Entonces, bajo esa incertidumbre de esta ley que está dirimiéndose la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues las empresas privadas no han podido invertir más. Y aparte de eso, está el propio regulador del sector, que es la Comisión Reguladora de Energía, que prácticamente de ser autónomo fue capturado por la Secretaría de Energía, por el gobierno. Y entonces, bueno, en esa incertidumbre, pues si Iberdrola decide ya no continuar, lo cual sí, pues es desde luego una mala noticia.
Pepe, y todavía estamos sujetos a los procesos de aprobaciones, entiendo.
Sí, se están sujetos al proceso de aprobación, pero ya prácticamente es un hecho. Lo acaba de dar a conocer justo cuando iba a cerrar el mercado en España, lo va a conocer otra vez. De la Bolsa de Valores de España, es como lo conocemos de hecho aquí, es una compra que está haciendo el gobierno mexicano de las plantas, sobre todo las generadoras de ciclo combinado que trae Iberdrola, y con esto, bueno, pues hay un claro ganador, que se quiera no ver así, el claro ganador es Manuel Bartlett, el director de la CFE, sí. Se quedaría la CFE, entendemos, con estas plantas, y pues muy claramente pues va en contra de las inversiones privadas en México en energía eléctrica.
Sí.
Este, recordemos que este es el, bueno, la salida de Iberdrola, habla por sí sola, pero aparte tenemos otro diferendo que es la disputa comercial con Estados Unidos, la caída en el Tratado de Libre Comercio Energético, es por el mismo tema de la ley de la industria eléctrica. Así que, pues ya vemos la primera salida, creo que es una mala noticia que la inversión privada no esté entrando a México, sobre todo porque para complementar a la CFE, y con esto pues es prácticamente, en efecto, la salida de Iberdrola del país.
Oye, sí, estaba viendo ahora que Enrique Alba, el country manager de Iberdrola en México, pues ya había hablado sobre el tema a finales del año pasado. Había dicho que a la empresa pues le interesaba aprovechar en Estados Unidos el plan de descarbonización e impulso a la energía limpia que está llevando a cabo la administración del presidente Joe Biden. Así que pues también ya había un aviso, Pepe. Pues gracias por comentar con nosotros este tema.
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Gracias. Buenas tardes.
Vamos a una pausa y regresamos con más información. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Se regresan atando cabos y bueno, sobre esta información que les dábamos de Iberdrola, ya publicó un mensaje el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter.
Así es, Olivia, hace unos segundos lo acaba de publicar en una reunión en Palacio Nacional y dice lo siguiente, el tuit, lo leo tal cual. Hoy el gobierno de México firmó un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte, dice, del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Es una nueva nacionalización, es lo que acaba de tuitear el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta compra.
Bueno, pues ahí está una reinterpretación, ¿no?, de lo que puede ser visto por una parte, como dice el presidente, una noticia que están celebrando de que se firma un convenio para firmar estas 13 plantas de energía de generación de energía eléctrica, pero por otra parte analistas como Pepe Yusto pues lo ven como una mala noticia porque está saliendo la inversión pública, ¿no?
Exactamente.
Así que bueno, pues ahí está este tema. Y
seguimos pendientes de lo que está sucediendo
que está pasando en Estados Unidos.
En Estados Unidos, con Donald Trump, solo para recapitular, porque esto se va a conocer hace apenas instantes, fue imputado Olivia por 34 delitos. Él se declara no culpable. Todavía tenemos información que está dentro de este edificio de la corte allá en Manhattan. Y como les decíamos, el plan que se sabe hasta este momento, de acuerdo con información citada por algunas fuentes de noticias, cadenas de noticias allá en Estados Unidos, es justamente que regrese a Mar-a-Lago, al sur de la Florida, para dar un mensaje que sería por la tarde-noche y de lo cual pues estamos pendientes.
Y bueno, ya circulan, por supuesto, que las primeras imágenes de Trump a la espera del juez, ¿no? Para conocer los cargos en su contra, pues se le ve ahí muy serio, está sentado en la mesa de los acuerdos con su equipo de defensa en el Tribunal Criminal de Manhattan y, como decíamos, a la espera de que el juez pues comience ya la audiencia en la que se van a conocer pues ya justo cuáles son los cargos que hay en su contra. Y pues ha habido mucho movimiento también de personas que siguen a Donald Trump en Estados Unidos, que son muchas, y también de detractores suyos, ¿no?
Así es. Pero bueno, de eso vamos a hablar con Enrique Acevedo más adelante, quien está justamente en Mar-a-Lago, en la Florida, en Estados Unidos. Con él vamos a platicar sobre todo las reacciones que se están generando allá en Estados Unidos. Pero mientras tanto, ya vamos a hablar de Ciudad Juárez, Olivia, lo que está sucediendo con esta audiencia de estas 5 personas que han sido pues ya acusadas formalmente por las autoridades mexicanas. Allá se encuentra Karen Cano, corresponsal en Ciudad Juárez. Karen, muy buenas tardes. Te saludo a Olivia Cerón y Guillermo Blanco. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo va esta audiencia y el destino jurídico de estas personas?
Hola, Karen, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Les saludo a ambos. Pues bien, como ustedes comentan, este día pues se reinició la audiencia pues para vinculación o no a proceso de contra 5 de los 6 presuntos responsables de este incidente, entre los cuales se encuentra el supuesto perpetrador del incendio, que sería un migrante de Venezuela de nombre Jason. De momento nos encontramos a la espera de que esta audiencia termine, inició a las 7 de la mañana. Hay que recordar que en la audiencia anterior pues esta duró bastantes horas en iniciar, ya que al momento de iniciar pues se declararon algunos recesos para completar los documentos que se requerían y terminó iniciando a las 10 de la noche para culminar a las 5 de la mañana, así que la espera por tener información en relación a este día pues es un poquito larga. De momento sabemos que son 5 los detenidos y que hay uno que está prófugo, el que sin embargo no se ha dado a conocer pues mayores detalles para no dificultar pues esta intentona de poderlo encontrar. Esto en relación a los vinculados a proceso, a los posibles vinculados a proceso, en relación a la información de este incendio, de este lamentable incidente. De manera local les puedo comentar que la noche de este lunes, a una semana ya del incendio dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, pues Cindy Mariela Portal, quien es viceministra de la Nación de El Salvador, ofreció una conferencia de prensa en la que en nombre del gobierno de Nayib Bukele, pues exigió que el comisionado de este organismo, Francisco Garduño Yáñez, sea destituido y procesado por la muerte de los migrantes. Hay que recordar que hasta el momento con esta persona que lamentablemente falleció durante su traslado, murió, pues ya son 40. La viceministra menciona varias cosas, entre ellas que bueno, fueron 7 los hombres que fallecieron salvadoreños en este incidente, y otros 5 se encuentran todavía hospitalizados. De estos 5, 2 de ellos están muy graves. Ya no sé si ustedes recuerdan que dentro de este incendio las mujeres fueron rescatadas, son 12 mujeres, y bueno, de ellas 3 eran salvadoreñas, sobrevivieron, están ilesas, pero se encuentran con mucho miedo a represalias, según lo comentó anoche mismo la viceministra. Otra cosa que comentó y que lamentó profundamente pues fue el hecho de que ellos no fueron enterados como país de manera oficial por el país de México. Ellos primero se enteraron por redes sociales y fue hasta el día siguiente que intentando marcar a los teléfonos de los consulados de este lado, pues fueron informados de manera oficial. Ella misma también mencionó que pues estaban en camino familias que venían a reconocer los cuerpos de estas personas que murieron. Y pues eso es la actualización en relación a estos casos, en relación a los enfermos, pues no ha habido más actualización. Estamos a la espera de mayor información.
Oye, Karen, ¿y qué se sabe del ciudadano venezolano, del migrante venezolano que ha sido identificado como Jason N., pues quien está señalado de presuntamente haber iniciado el fuego al prender colchonetas dentro de esta estancia provisional allá en Ciudad Juárez y que pues también resultó lesionado en este con el fuego?
Bueno, pues Jason es uno de los detenidos, como bien lo mencionas. De hecho, se informó que él contaba con un abogado de oficio, que es quien lo está defendiendo en este caso, y sin embargo no ha habido mayor contacto con él, al menos con la prensa local. Se sabe que la familia ya está al tanto de lo que ocurrió con él. Incluso surgieron por ahí información de que la misma familia mencionaba que Jason pues no era de ese tipo de persona que pudiera realizar un acto como este, porque vaya, sí se requiere ser a lo mejor un poquito determinado, tener un carácter ciertamente un tanto asertivo para poder realizar algo como esto, y ellos consideran que Jason era una persona demasiado tranquila. Incluso, no sé si tú recuerdas, que surgieron algunos videos en redes sociales de los mismos migrantes que tomaron fotos y video antes de incendio. O sea, ellos no sabían que iba a haber eso. Y fueron detenidos y hacen estas videollamadas para informar a sus familias que están bien. Y en estos videos aparece Jason, aparece ahí conviviendo con las demás personas, con otros personajes que han sido reconocidos dentro del lugar por parte de sus mismos compañeros. Pero bueno, pues estamos a la espera a ver qué sucede con este hombre. De momento, pues lo que se sabe es que está siendo defendido con un abogado de oficio.
Y Karen, independientemente de toda esta información que nos has dado, ¿cómo están las cosas en las calles de Ciudad Juárez? Es decir, después de estos operativos, del miedo que evidentemente han generado en las personas que no tienen otra opción más que quedarse en Ciudad Juárez esperando el visto bueno para ingresar a Estados Unidos, ¿cómo está la situación con los juarenses y los migrantes que no tienen otra opción más que seguir en las calles de esta ciudad?
Bueno, desde el día de lo ocurrido se ha percibido mucha solidaridad por parte de la comunidad migrante. De por sí, tú sabes que ellos son muy unidos, que ellos incluso sin ser familia se vuelven familia.
Se hacen familia en el camino, exacto.
Así es, ellos los comentan de este modo. Entonces, lo que haya ocurrido con alguno de los 40 que estuvo allá adentro, para ellos es una afrenta personal, independientemente si lo conocen o no. Hasta el momento hay un campamento que se mantiene afuera de la Institución Nacional de Inmigración, bueno, que estas oficinas ya no van a fungir como funcionan antes, es algo también que ocurrió hace unos días, ya no van a recibir migrantes, pero bueno, ellos permanecen en el área de los hechos, en la exigencia de justicia, en este memorial que improvisaron allá afuera con apoyo de organizaciones civiles, pues con intención de honrar la memoria de los que fallecieron, pero también con esta intención de que los vean juntos, de que vean que están ahí. Ese es como el mensaje que ellos han querido expresar, que se encuentran unidos tras la tragedia. Incluso te comento de manera personal, este fin de semana me tocó ver algunos migrantes que estaban pidiendo dinero para abastecerse de veladoras y cosas así para poner en el memorial. Entonces hay mucha solidaridad, pero también hay mucha esperanza. Ellos no pierden la esperanza.
Sí, es impresionante. Su fuerza, su voluntad y su fe es impresionante.
Oye, Karen, pues muchísimas gracias por tu reporte desde Ciudad Juárez. Seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y nos vamos con otros temas. Está en la línea Laura Brujés, que nos tiene el reporte de lo que se dijo esta mañana en la conferencia matutina del presidente. Laura, adelante. Buenas tardes.
Buenas tardes, Olivia. Sí, comentarte que el presidente López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard reaccionaron a este video que publicó el senador republicano Lindsey Graham, donde menciona que el Ejecutivo se encuentra en la negación en torno al control del que ejercen los cárteles de la droga en el país, y pues a lo que responde que México ya está ayudando a Estados Unidos y no generando el problema. Escuchemos.
Él dice que nos quieren ayudar o que me quieren ayudar. Yo contesto lo mismo. Nosotros los queremos ayudar. Yo los quiero ayudar. Pero vamos haciendo un análisis de la realidad. No se puede transformar una realidad que se niega o que no se conoce. Por eso es importante poner a debate este asunto.
Durante la conferencia matutina, el secretario general expuso algunos datos para respaldar que los migrantes mexicanos no son los que más trafican fentanilo, cuando el 86.3% de las personas que están en prisión por tráfico de esta droga sintética son de ciudadanía estadounidense. En esta conferencia también pues lo acompañó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien pidió al senador republicano que no mienta sobre la venta de armas.
Laura,
por lo que hizo un llamado.
Te interrumpo, tenemos que hacer la pausa obligada, ya sabes, espéranos un momentito para que sigas con tu reporte. Es Laura Brujés con su reporte sobre la mañanera de este día. Volvemos, estamos atando cabos, ya regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Ya estamos de regreso en Atando Cabos y está Laura Brujés en la línea, que nos estaba dando su reporte de la conferencia matutina. Laura, por favor, si puedes retomar. Gracias.
Sí, gracias, Olivia. Justamente platicábamos de esas respuestas que dan el canciller Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador al senador republicano, y dentro de eso también menciona el canciller que se no mienta sobre el tema del venta de armas, por lo que hizo un llamado al gobierno del país vecino del norte de tener controles más estrictos en las aduanas para restringir el ingreso de armas a través de la frontera, ya que destacó que la lucha contra el fentanilo en México ha costado 1.791 vidas, incluyendo eventos como la captura de Ovidio Guzmán.
Solamente les señalaría yo, y tenemos otra gráfica que presentamos hace poco, tan solo de las últimas acciones de México, en donde se han incautado muchísimas pastillas de fentanilo con destino a los Estados Unidos. Si México no hiciera eso, habría millones de personas intoxicadas, quizás su tasa de mortalidad sería mucho mayor. México está invitando a otros países para que entre todos le hagamos frente a este problema del fentanilo. Es lo que tendría yo que decir al senador Graham. Y sobre todo, pues que no mienta, porque en Estados Unidos cualquier persona compra armas en cualquier esquina.
Bueno, y Olivia, en este contexto, el mandatario federal también pedirá la cooperación del presidente de China, Xi Jinping, para controlar el tráfico de fentanilo, misiva en la que resalta presiones que ha tenido por parte de los legisladores republicanos por el tema, como esto del envío de Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México para combatir cárteles mexicanos. Y bueno, sumado a esta crítica de la política antidrogas hacia Estados Unidos, la cual catalogó como una doble moral, el presidente también expresó que criticó a la NBA pues por permitir a los jugadores de su liga consumir marihuana sin recibir algún tipo de sanción.
Imagínense, en el deporte, en ningún lado debe permitirse. Puede ser que en algún sector donde se requiera estímulos de algún tipo, pero el deporte, que es lo sano, que es medicina preventiva, uno o dos jóvenes me dijeron, no, es que en Estados Unidos eso es normal, el 70% está a favor de la legalización. Sí, por eso es bueno el debate. Porque pues no es nada más la marihuana, es que seguramente, mejor dicho, de la marihuana se puede ir a otras.
Y bueno, finalmente, comentando de este tema de la agenda internacional, adelanta que el día de mañana se tendrá una reunión o una cumbre con líderes latinoamericanos de Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia y Cuba para abordar temas de intercambio de alimentos para enfrentar el problema de la inflación y carestía. Sería una videoconferencia. Y ya como, si me lo permites, Olivia, de último momento, el presidente a través de sus redes sociales anunció que el gobierno acaba de firmar un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad. Sería el reporte que te tengo, pues, de toda la actividad del presidente, pues, en esta mañana.
Muchas gracias por tu reporte, Laura. Buenas tardes.
Gracias a ti y a toda la audiencia.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Le agradecemos ahora al periodista Enrique Acevedo, conductor de En Punto, quien se encuentra en Mar-a-Lago, Florida, que nos tome la llamada pues para comentar lo último, lo más reciente que ha estado aconteciendo sobre la imputación en Nueva York al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se va a convertir en el primer expresidente en literalmente pararse frente a un juez y escuchar una imputación en su contra. Enrique, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Olivia. Pues un gusto saludarlos. Y sí, un día que no había vivido antes este país, ¿no? Ver cómo se presenta ante un juez y es procesado por pues más de 2 docenas de cargos. Un expresidente, en este caso Donald Trump, a quien pues a través de esto claramente se le avienta un salvavidas político y se revive su carrera en un momento en el que lo necesitaba pues desesperadamente.
Claro, porque justo el análisis que se hace de esto es si le puede perjudicar o si le va a beneficiar, y un poco la interpretación es que bueno, lo va a aprovechar obviamente a su favor.
Sí, yo creo que en esta lógica de las economías de atención, ¿no? También se tiene que interpretar esto a través del filtro de la política, ¿no? Sí. Donald Trump pues había perdido toda la atención. Toda la inercia en su trayectoria política entre los republicanos, pues parecía que la imagen de Ron DeSantis, el gobernador de Florida, era lo que se imponía con pues esta juventud, este como liderazgo renovado en el estado, y Donald Trump pues parecía ahí como una especie de paréntesis, ¿no? Que se había vivido, sobre todo después de los hechos del 6 de enero. Del año en el que sale de la presidencia, en el que pues ahí claramente se exhiben sus intenciones autoritarias. Pero bueno, yo creo que lo interesante es pues uno tratar de encontrar el balance entre esta idea de que nadie está por encima de la ley, porque pues claramente en este país la intención al menos es que nadie esté por encima de la ley, sí. Y por eso se sigue el proceso legal en contra del expresidente hasta sus últimas consecuencias, y la idea de cómo esto pues tiene un impacto político en realidad reviviendo su carrera, ¿no? Y poniéndolo claro. Como un aspirante serio hacia la presidencia.
Oye, Enrique, ayúdanos a recordar un poco cuál es el origen de todo esto. Lo que estamos viendo está relacionado con el presunto pago de $130,000 que había hecho Trump a una actriz porno, Stormy Daniels, a cambio de su silencio en 2016 durante las campañas presidenciales. Justo no sabemos exactamente los cargos que se le van a imputar, eso lo vamos a saber en breve, pero ¿cuál es el origen de esto que estamos viendo?
Sí, por tratarse de un jurado investigador, lo que llaman un grand jury en Estados Unidos, pues es un proceso cerrado y los cargos serán públicos una vez que se le lean, ¿no? Uh-huh. Y que sepamos que cuáles son los que se le acusan. Hay, como te decía, pues es una larga lista, tiene que ver con temas contables, fiscales, electorales, uh-huh. unos más serios que otros, ¿no? Uh-huh. Pero sí, todo viene de que su campaña habría utilizado dinero de la campaña para, a través de su abogado, de Michael Cohen, un abogado personal, pagarle a esta actriz, Stormy Daniels, para que no difundiera información que pudiera ser perjudicial para el candidato en ese momento. Uh-huh. Y al utilizar fondos de campaña, pues se vuelve entonces un tema que puede perseguir la ley, ¿no? Ese es en realidad el origen de todo esto, pero de esto se desprende pues una serie de delitos que se han ido documentando, contables, fiscales, electorales.
Uh-huh. Enrique, como siempre es un gusto conversar contigo. ¿Qué lectura le das tú a este asunto? Que parece que continuamente el sistema político jurídico con Trump se ve bajo mucha presión y hay un sector que dice es momento de que ya existan y se den consecuencias concretas, porque no nada más es esto. Venimos ya de varias investigaciones que trae Donald Trump sobre la espalda. Vemos que también por otro lado la base dura republicana, estos seguidores fehacientes de Donald Trump salen a las calles otra vez a mostrar su apoyo de manera abierta y transparente. Es decir, ¿qué lectura le das a esto de la continua presión que existe sobre el sistema político y jurídico de Estados Unidos con Donald Trump particularmente?
Sí, o sea, claramente ha sido una prueba de estrés, ¿no? Como dices,
constante, ¿no? No para.
Las instituciones, sí. y el sistema político legal estadounidense. Donald Trump ha llevado todo hasta el límite, como no lo había llevado otra figura política, al menos no en la historia reciente de este país. Me parece que las instituciones han aprendido a responder, han estado en un territorio que no habían estado y han echado a funcionar pues mecanismos que estaban ahí desde, pues sin exagerar, la fundación de la República, sí. Pero que no se habían sometido como o sea, la idea es que iba a haber una especie de poder externo que uh-huh. podría poner en riesgo, ¿no?, la democracia, el orden democrático estadounidense, pero no estoy seguro que se haya diseñado pensando que el peligro vendría desde dentro. Uh-huh. Y eso es lo que ha sido Donald Trump para las reglas, el orden democrático como lo conocíamos en Estados Unidos. Y lo otro, pues claro, la popularidad que tiene, ¿no? O sea,
es impresionante.
La figura perfecta para esta idea de este cóctel de populismo, posverdad y polarización.
Veíamos, incluso lo platicamos ayer, Olivia, uh-huh. Enrique, que se va a conocer la Rolling Stone, la revista Rolling Stone daba a conocer que 3 días después de dar a conocer la acusación de manera formal, el equipo de campaña de Donald Trump había recaudado $7 millones. $7 millones en menos de 3 días. Eso da cuenta de
lo que decíamos, de saber capitalizar uh-huh. una situación como estas.
Bueno, viajaba ayer con todo su equipo de campaña. O sea, las imágenes de lo que está ocurriendo van a formar parte de las comerciales de campaña de Donald Trump, de su capacidad de recaudación. O sea, esto, como decía al inicio, es un salvavidas político para el expresidente, uh-huh. que siempre ha sido el candidato a vencer dentro del partido, porque claro, pensamos en una elección general y decimos, pues, Ron DeSantis tendría mucho más posibilidades de ganarle a Joe Biden. El problema es ganarle una primaria en el Partido Republicano a Donald Trump, por el perfil de quienes participan en la primaria. Y ahí sí, todo indica que incluso en el momento de impopularidad que vivía Trump antes de esto, que ya quedó superado, pero era muy complicado arrebatarle la nominación. Ahora me parece pues complicadísimo, sobre todo si este proceso se extiende hasta 2024, porque empezamos esto hoy apenas la presentación de los cargos, uh-huh. y arranca un proceso que puede terminar en un juicio y que ese juicio se puede extender hasta las elecciones de 2024. O sea, el argumento de Trump político, bueno, es obvio, ¿no? Me quieren dejar fuera de la competencia y le va a servir porque va a existir este proceso abierto, sí, pues hasta las elecciones.
Oye, ¿y qué sigue ahora? Porque, bueno, Donald Trump va a volver a Florida. De hecho, ya lo que estamos viendo es que...
Ya va de regreso.
Ya va hacia el aeropuerto La Guardia de Nueva York con toda su comitiva. Ahí le espera su avión privado para volver allá a su residencia en Mar-a-Lago, donde te encuentras tú. ¿Qué es lo que se espera que suceda en las próximas horas, Enrique?
Sí, como ocurre normalmente con los procesos judiciales aquí, todo una coreografía muy bien armada, ¿no? Uh-huh. La manera en la que llegó a Nueva York, cómo se presentó, el tiempo que estuvo, cómo fue procesado, si las huellas, si las fotografías, todo lo que sabemos que forma parte de un arresto o de entregarse, como fue en el caso del presidente Trump, y que culmina con llevar este proceso en libertad, ¿no? Uh-huh. No se queda en Nueva York, me parece, por una razón, de nuevo, política, porque en Nueva York pues no está su base. Lo veíamos en las escasas manifestaciones que hubo en la ciudad durante todo este tiempo. Se regresa donde está la gente que lo espera, que lo apoya, a Florida, y aquí a las 8:15 hora local, 6:15 de la Ciudad de México, dará un mensaje desde su residencia en Mar-a-Lago, pues en respuesta a lo que está ocurriendo, un mensaje que pues, claramente reiterará sus aspiraciones políticas hacia el 2024 y la que ha sido pues la línea retórica del presidente desde el día uno. Me persiguen porque soy un outsider, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí, sí. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que va pasando y lo estaremos comentando contigo, Enrique. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Saludos a tus hijites por ahí.
Papo, estás en el radio. Gracias.
Mamá. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, fíjate, Olivia, perdón que te interrumpa. Se acaba de publicar, ya está circulando el documento oficial donde se presentan estos 34 delitos de los que se le acusa ya penalmente al expresidente Donald Trump. Y el crimen con estos 34 delitos que se va, digamos, desmenuzando, es falsificación en primer grado de documentos, archivos comerciales y o de negocios. Ese es el crimen por el que se le acusa. 16 páginas. Hay que leerlo con detenimiento, a detalle, por supuesto, porque es un documento legal que tiene varios conceptos ahí complicados de entender, pero son ya 16 páginas que componen esta acusación formal contra Donald Trump. Ya está llegando al aeropuerto de La Guardia, Nueva York, y como nos dice Enrique, pues ya irá de camino de regreso a Mar-a-Lago en la Florida.
Uh-huh. Y fíjate que ya para terminar con el tema, y nos quedamos por supuesto al pendiente, pero el presidente Joe Biden, bueno, un pronunciamiento de la Casa Blanca, la secretaria de prensa, dice que el presidente Joe Biden está al pendiente de esto que está ocurriendo con Donald Trump, pero que no está enfocado en lo que pase en la Corte de Nueva York. Bueno, vamos a ver qué va sucediendo. Y bueno, cambiamos completamente de tema, vamos a hablar del caso Ayotzinapa, porque el día de ayer se dio una reunión relevante. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con una de las integrantes del grupo interdisciplinario que investiga el caso, Ángela Buitrago. También estuvo ahí Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien, como saben, encabeza la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. Y queremos saber, pues justo, cuál es la relevancia de esta reunión, si hubo acuerdos importantes. Sabemos que es una reunión privada, pero para analizar cuál es el contexto en el que se da. Le agradecemos a Santiago Aguirre, él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín PRO, que esté con nosotros, esta organización que, como saben, lleva la representación legal de las familias. Santiago, te saludo con mucho gusto. Nos quedan un par de minutos para ir a la pausa, pero si quieres vamos comentando qué opinan desde el Centro PRO de la importancia, la relevancia que tuvo este encuentro del día de ayer.
Sí, claro, Olivia. Muy buenas tardes y buenas tardes también al auditorio. Pues entendemos que es un encuentro que se da después de que las dos personas del grupo de expertos que se quedaron en México en esta fase final presentaran un balance donde volvieron a señalar que el ejército no ha cooperado en el esclarecimiento de la investigación, y entendemos que este encuentro busca que se allanen esos obstáculos para poder seguir adelante.
Sí.
Lamentablemente es ya una más de varias reuniones que se han tenido en este sentido, y tristemente hemos visto cómo no garantizan una plena colaboración de las Fuerzas Armadas en este esfuerzo, ¿no?
Así es, ¿no? Porque una de las cosas que se ha reiterado por parte del GIEI, que justo como dice el 31 de marzo volvió a dar una conferencia de prensa diciendo no está sucediendo la colaboración por parte del Ejército, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, de entregar información que se le ha solicitado de forma reiterada, ¿no? Y este es uno de los puntos más importantes.
Así es, Olivia, ya ha sido una conducta reiterada en este caso y en otros, y pues ocurre en un contexto de creciente poder militar, por lo que no podemos estar optimistas frente a lo que venga en el futuro en este tema, a pesar de que ocurran estas reuniones.
Y en la reunión de ayer, efectivamente, además no estuvo pues nadie del ejército, que hubiera sido importante, ¿no? Dado que uno de los temas centrales en estos momentos pues es esta solicitud reiterada.
Así es, Olivia. Se trata de la entrega de una serie de documentos. Ha sido el principal señalamiento que han hecho la experta y el experto que quedaron en esta nueva configuración. Y bueno, entendemos que han reiterado la solicitud, esta solicitud que tienen 4 años haciendo y que francamente a estas alturas parece poco plausible que finalmente se resuelta en este contexto de que el ejército tiene cada vez más poder.
Déjanos hacer una pausa, Santiago, y regresamos para terminar esta conversación contigo. ¿Nos puedes esperar un momentito, por favor?
Con todo gusto.
Vamos a pausa y regresamos. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos, hablando con Santiago Aguirre, director del Centro PRO, sobre esta reunión que ocurrió ayer en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador, Ángela Buitrago, representante del GIEI, el otro integrante del grupo, Carlos Beristain, no estuvo presente, estuvo también Alejandro Encinas. Y bueno, Ángela Buitrago al salir, Santiago, dijo que el saldo había sido positivo, que los compromisos que se habían hecho pues mostraban la voluntad de destrabar, digamos, las investigaciones. El presidente le habría dicho a Ángela Buitrago que hay toda la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de entregar esta información que están pidiendo.
Sí, Olivia, nosotros diferiríamos. La verdad es que a 4 años, con un decreto firmado y múltiples voces que han insistido en la necesidad de que las Fuerzas Armadas colaboren, pues es difícil hacer un balance positivo sobre una promesa verbal más transcurrido tanto tiempo. Lo cierto es que ya estamos llegando muy tarde a este tema y sobre todo, Olivia, porque parte de lo que explicaba el intento de apostar a que se esclareciera el caso Ayotzinapa era desde luego que concluyera con verdad y justicia para las familias, pero también que fuese ejemplar para contribuir a que se revirtiera la crisis de desapariciones que vive México, y de ninguna manera podemos decir que estemos ahí. Hoy en el Centro PRO estamos denunciando y lamentando la desaparición y posterior ejecución de don Eustacio Alcalá, un defensor comunitario de Huitzontla, Michoacán, desaparecido apenas el sábado. Entonces, no estamos en un escenario donde podamos estar optimistas, ni frente al caso Ayotzinapa, ni frente al contexto más amplio en el que penosamente vemos cómo la violencia avanza cada vez más en el país.
Pues Santiago Aguirre, te saluda Guillermo Blanco, te agradecemos esta conversación. Me parece que lo que dices es fundamental. Increíble que además de su participación, porque ya está documentado, del ejército mexicano, además han obstaculizado de manera sistemática las investigaciones, incluso con el retiro de pruebas que son o serían fundamentales para el esclarecimiento de esta investigación, y darle finalmente respuesta a esta pregunta. ¿Dónde están los 43? Santiago Aguirre, director del Centro PRODH Ayotzinapa, por este tema. Te agradecemos muchísimo la conversación con Atando Cabos.
Al contrario, Guillermo. Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ahí el tema de Ayotzinapa. Por supuesto, seguiremos dándole seguimiento. Hace unos momentos, el secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López, salió de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, sostuvo una reunión con la nueva presidenta consejera y con los nuevos consejeros y consejeras del INE. Un encuentro que, bueno, está generando, por supuesto, cuestionamientos. Ahí se encuentra Andrea Meraz, con quien vamos a tener el reporte justamente para que nos diga, Olivia, qué es lo que dijo a su salida de este encuentro. Hay que poner en contexto que el secretario de Gobernación había invitado a la nueva presidenta y a los consejeros a que fueran las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.
Un gran debate.
Ellos se negaron, lo que, bueno, pues da cuenta de pues lo que puede venir en cómo van a trabajar y cómo se van a dirigir hacia las autoridades federales. Y entonces, bueno, él decide asistir a este encuentro en el Instituto Nacional Electoral. Ya tenemos a Andrea.
Andrea, adelante. Buenas tardes. Uy, no escuchamos. No escuchamos a Andrea. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con ella, pero sí, Memo, y justamente pues de esta tensión que comentamos, da cuenta una fotografía que ya está circulando de este encuentro donde está, pues en el centro de una mesa muy larga está sentado el secretario de Gobernación, al lado está la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y está literalmente ella volteando para un lado, él para el otro.
Sí.
Y bueno, también están ahí pues los demás consejeros electorales. Es una reunión importante, la primera que se da después de que tomaran protesta Guadalupe Taddei como consejera presidenta. Y también los nuevos consejeros y la consejera que también tomaron protesta el día de ayer. Pero vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos les tendremos ahora sí el reporte de Andrea Meraz sobre lo que ocurrió en esta reunión. Volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y ahora sí, vamos con tu reporte, Andrea Meraz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, después de este encuentro privado que tuvo Adán Augusto, secretario de Gobernación, y también el subsecretario César Yáñez con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, salieron gustosos, contentos. Ese fue prácticamente lo que pudimos notar en cada uno de ellos, que había un marco de respeto, de cordialidad entre ambas organismos públicos.
No,
y posteriormente se conocieron a lo que es esta presentación, parte del operativo para garantizar la seguridad de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el secretario de Gobernación en esta conferencia de prensa breve que ofreció a los medios. Y bueno, Adán Augusto dice que ya están dadas las condiciones, que ya hay un cuerpo colegiado, el cual está integrado por 11 consejeros electorales, que dice él, ya están convencidos con el tamaño del compromiso para garantizarle a los mexicanos unas elecciones libres y transparentes. Sobre las descalificaciones, asegura que son parte del debate público y ahora habrá que conducirlo dentro de un marco de respeto y con civilidad. Trabajar de manera institucional es el mensaje político que quiere dar a conocer el secretario de Gobernación, al menos así lo dice. Y por su parte, Guadalupe Taddei, en esta conferencia, pues dice que el respeto que van a pedir va a ser el mismo o en la misma sintonía que el instituto puede ofrecer. Ya también manda un mensaje a los trabajadores del instituto, que ya fue planteado incluso con los demás consejeros electorales, el respeto a las historias de los trabajadores, que no se va a vulnerar la estabilidad laboral. ¿Qué se platicó en este encuentro privado? Pues lo que sabemos que sí fue muy específico para trabajar en las elecciones locales de este año. No se toca el tema de la austeridad, no se toca el plan B, pero eso sí nos informan que a partir de futuras vías se podría dar a conocer o se podría ya entablar lo que es una mesa de diálogo entre la Subsecretaría de Gobernación junto con el Instituto Nacional Electoral. Dice Adán Augusto que van a ser en temas comunes, en opiniones comunes, y es para el intercambio de información. No da más claridad sobre este tema. Uh-huh. Se propone del lado del INE que sea la consejera Dania Ravel la que sea la encargada de entablar este diálogo, y por parte de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez. También nos dicen que las credenciales del elector, bueno, pues no van a correr ningún peligro, y es que recordemos que también el secretario ejecutivo del instituto, Edmundo Jacobo, el día de ayer, pues ya termina sus funciones. Van a entrar otra vez a reuniones privadas solamente los consejeros del instituto, porque todavía hay áreas pendientes, direcciones acéfalas, comisiones que se tienen que repartir y que sin duda veremos en estos próximos días cómo se conforma el nuevo organismo electoral.
Muchas gracias, Andrea, por tu reporte.
Hasta luego, muy buena tarde.
Bueno, pues ahí el reporte de este encuentro en la sede del INE. Decíamos ya que hubo debate porque primero querían que fuera en la Secretaría de Gobernación. Bueno, pero sí, que se da...
la invitación, ¿no?
Sí, que se da unas horas de que Guadalupe Taddei y los consejeros Rita Bel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo tomaran protesta en esta pues nueva etapa que comienza el INE. Nos decía Andrea que ella notó pues un ambiente de cordialidad. Yo decía que vi una foto donde veía al secretario de Gobernación volteando para un lado y a la nueva consejera presidenta volteando para el otro, pero quizás sea solo una instantánea. Esperemos que sí, ¿no? Que el ambiente haya sido.
Que se mantenga así, ¿no? Y sí. Creo que platicábamos ayer con analistas que este beneficio de la duda sí se le otorgue a la nueva consejera presidenta del INE.
Así es. Bueno, y vámonos hasta Nueva York con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, para darle seguimiento ahora desde la Gran Manzana a esta audiencia de Trump. Adelante, muy buenas tardes, Celia.
Muy buenas tardes. Durante esta jornada, el expresidente de los Estados Unidos se declaró no culpable a los 34 cargos que fueron presentados en contra de él, que tiene que ver con falsificación de documentos de negocios, así como una conspiración para ocultar información que podría ser perjudicial en las elecciones del 2016. El documento ya se ha hecho público, las páginas de este se han dado a conocer, mediante el cual el gobierno de...
Sí. Uy, perdimos la comunicación, pero justo hay un mensaje en estos momentos, ¿verdad, Memo?
Así es. Con... Acaba de iniciar una conferencia de prensa. Quien está encabezando es el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que hay que decirlo, es el fiscal que está encabezando esta investigación, todas estas acusaciones, este proceso legal en contra de Donald Trump, y a quien se le ha acusado, se le ha señalado a Alvin Bragg, muchísimo, que además es de corriente demócrata, que evidentemente no hay un conflicto de interés. Es lo que ha mencionado Donald Trump, la base republicana, varios congresistas republicanos, de que es inadmisible que un fiscal de corriente demócrata encabece una investigación contra un expresidente del Partido Republicano. Y es justo lo que estábamos platicando con Enrique Acevedo, ¿no? Al final, el tema político es imposible que no se filtre, sí, a un proceso legal y de instituciones. Así que, bueno, estamos recabando, por supuesto, las declaraciones. ¿Qué es lo que tiene que decir justamente Alvin Bragg, fiscal de Manhattan? Pero ya recuperamos la comunicación con Nueva York.
Sí, recuperamos la comunicación con Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América allá en Nueva York. Celia, adelante.
Así es, como mencionaban, el fiscal está justo hablando y asegura que la evidencia demostrará que el expresidente de los Estados Unidos utilizó una conspiración para tratar de ocultar información importante y que sería fundamental durante la elección de 2016, y es ahí donde vienen estos cargos, los 34 que se han considerado delitos graves, mediante los cuales se le estaría acusando de falsificar documentos y de utilizar esto para avanzar y tratar de encubrir lo que había sucedido con Stormy Daniels, pero al mismo tiempo de utilizar dineros que estarían en la campaña para avanzar en esa conspiración. Uh-huh. Algo que es clave durante esta jornada es el hecho de que el exmandatario de los Estados Unidos también se le acusó por parte de la fiscalía de ser intimidante y de hacer declaraciones que eran muy complicadas para los miembros de la fiscalía, del mismo juez. Le pidieron al juez que impidiera que esto siguiera sucediendo. La defensa dijo que pues obviamente había que entender la frustración que tiene el expresidente de los Estados Unidos, pero el juez estuvo de acuerdo con los miembros de la fiscalía.
¿Dime? Sí, no, justo quería comentar contigo esto, ahondar en esto que nos estás diciendo, porque el fiscal de Manhattan, como nos estás comentando, expresó su preocupación sobre las publicaciones amenazantes, así le llamó, de Trump en las redes sociales, y el efecto que estas podrían llegar a tener sobre los miembros del futuro jurado y testigos, en este caso en su contra, de los cuales ya se saben los cargos. Y es que a través de publicaciones en su red social Truth Social, Trump advirtió sobre la... ha hecho muchas advertencias, la verdad es que preocupantes. Incluso publicó una imagen falsa que lo mostraba balanceando un bat de béisbol contra el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y ha mencionado de manera despectiva al juez Juan Merchan y a una de sus hijas. Esto, por eso es que el fiscal dijo estar muy preocupado por estas publicaciones.
Así es, esto es algo que indicó el juez y que obviamente se reveló en la decisión que tiene la fiscalía de que no se entreguen los documentos al equipo legal de Donald Trump para llevárselo a otra oficina. Toda esta información que sean entregadas, que es el proceso de descubrimiento de la evidencia, tendría que ser manejado en las oficinas de la fiscalía, tendrían que darse solamente a los miembros de ese equipo bajo esa estructura. Y específicamente se mencionó que si se llegaran a publicar, si se llegaran a filtrar estas evidencias en las redes sociales o en algún medio de comunicación, serían vetados de tener acceso a este importante material que sería fundamental para avanzar con la preparación del juicio.
Pues bueno, justamente lo que está diciendo, aparte de las palabras que está diciendo en este momento Alvin Bragg, fiscal de Manhattan, es que los cargos contra Donald Trump son por haber hecho declaraciones falsas y haber simulado operaciones con su abogado. También dice el fiscal, no podemos permitir ni tampoco vamos a normalizar una conducta criminal seria. Trump, por su parte, dice el fiscal, que aseguró que todos los pagos fueron totalmente legales, pero bueno, el fiscal Alvin Bragg asegura que fue ocultada información sobre los pagos realizados por Michael Cohen durante las elecciones de 2016. Parte de las palabras que está diciendo el fiscal Alvin Bragg, dice, los actos de Trump son crímenes en el estado de Nueva York.
Celia, ¿se tiene ya la información de cuándo será la próxima audiencia en persona del expresidente Donald Trump?
Sería el próximo 4 de diciembre, esta es la fecha que aseguró el juez. Se volverían a reencontrar. Por ahora, él asegura que se necesita la presencia del exmandatario. Dijo que tenían suficiente tiempo para analizar si esto no era necesario y esto lo determinará en ese momento.
Muy bien. Celia, muchísimas gracias por tu reporte desde Nueva York. Buenas tardes. Es Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América allá en Nueva York. Hacemos una pausa y regresamos con más información en Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Regreso en Atando Cabos y Memo, vamos con información sobre los precios del petróleo y la OPEP.
Así es, por ello establecemos comunicación y agradecemos esta charla con David Shields para Atando Cabos. David, muy buenas tardes. A ver, ayúdanos por favor a entender lo que sucede con este anuncio de este recorte y lo que los analistas aseguran es que pues esto evidentemente va a ejercer mucho más presión en las tasas de interés y en las inflaciones que de por sí están altísimas, pensando por ejemplo en Estados Unidos y en México. Muy buenas tardes, David.
Buenas tardes, David.
Sí, buenas tardes. Mira, se trata de una reunión ministerial de la OPEP, de los productores de petróleo, sobre todo de Medio Oriente, más Rusia, que decidieron este fin de semana un recorte de su producción de más de 1 millón de barriles diarios. Y esto a partir de mayo hasta finales de año. Y fue un recorte sorpresivo para los mercados. Subió el precio del petróleo de 67 a 80 dólares por barril en estos días, en esta semana. Y para los productores fue una medida de precaución, creo que sobre todo para estabilizar el mercado petrolero, porque los precios se habían venido bajando. Estaban en 80, bajaron como a 67 para el West Texas, y ahora están otra vez en 80. Y pues los productores están buscando mejores ingresos. Yo creo que es un asunto sencillo en ese sentido. Sí. O sea, los productores tienen ese derecho. Si va a afectar la inflación en Estados Unidos y a nivel mundial, pues eso queda por verse, pero pues es muy factible que así suceda. Va contra los deseos de Estados Unidos, por supuesto, y pues estamos en un momento de incertidumbre en la economía mundial y eso sí. Pues no nos preocupa a todos.
David, ¿cómo ves el comportamiento y el panorama para la mezcla mexicana?
Bueno, la mezcla mexicana sube y baja con los precios del petróleo, bajó en semanas recientes, subió a partir de la noticia de este recorte. Para México, pues cuando sube el precio del petróleo, pues ganamos por el lado de la exportación de crudo y perdemos por el lado de la importación de gasolinas. En ese sentido, pues salimos tablas. Uh-huh. Yo creo que la economía de México va a depender sobre todo de cómo se viene dando la economía mundial. O sea, es un factor que puede dañar levemente las perspectivas de crecimiento en la economía mundial y eso nos debe de preocupar en México. Pero finalmente no está muy claro cómo viene la economía mundial. Si viene una recesión, pues esto va a ser mala para México. Y va a ser malo para los precios del petróleo. Pero si la economía mundial se sostiene, si mantiene su robustez de los últimos meses, pues la economía mundial pues mantendrá cierto crecimiento, quizás no mucho, pero pues podría haber una escasez de petróleo y los precios del petróleo podrían subir bastante más.
Pues vamos a ver qué va ocurriendo, David, por lo pronto, y para terminar, preguntarte cómo ves las reacciones que está empezando a haber de parte de varios países en el mundo. Por ejemplo, Arabia Saudita, Irak y varios estados del Golfo ya informaron que van a recortar su producción para respaldar la estabilidad del mercado. También por ahí en Estados Unidos ya hay reacciones. ¿Qué piensas?
Yo creo que las reacciones son las que podríamos esperar, o sea, los productores defendiendo su terreno, sus precios. En Estados Unidos, pues, expresaron pues su disgusto frente a esto, pero no de una manera muy, muy exagerada. O sea, yo creo que la reacción de Estados Unidos fue moderada, y los precios del petróleo en $80 están en un nivel histórico normal. O sea, no estamos viendo precios súper elevados. Incluso hace unos meses, cuando sí hubo un problema de precios, llegaron a $115. Sí. Ahorita están en 80, pues yo creo que todos podemos estar más o menos contentos con esto. Es normal, pero al mismo tiempo sí está esta preocupación de la inflación y las tasas de interés. Eso es una preocupación mundial.
Pues vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Muchísimas gracias, David, por esta información y nos quedamos al pendiente para seguir analizando
gracias
qué pasa.
Buenas tardes.
Y bueno, es que en febrero de 2020 los precios del petróleo se dispararon cuando Rusia invadió Ucrania, pero ya a finales de marzo de este año habían bajado y por eso ahora pues esta sorpresa con el anuncio de que nuevamente suben que anuncia la OPEP. Y nos vamos con otras cosas, ¿verdad?
Así es. Vamos, muchos temas hoy en esta Semana Santa. Ya tenemos en la línea a Juan Carlos Anaya, quien es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, para hablar de este asunto que ya hemos venido tratando, Olivia, de la sequía particularmente que se está viviendo en algunos puntos del país, sobre todo el centro y el norte. Pero bueno, evidentemente las actividades agrícolas que son importantísimas en este país y la disponibilidad, es decir, poca, mucha en comparación con otros años. Juan Carlos, ustedes tienen cifras interesantes que nos dan contexto de dónde estamos parados.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Olivia y Guillermo. Gracias por invitar a su programa. Yo creo que es algo muy interesante para todo el público, pues saber cómo está la situación del agua,
claro,
que es un tema estratégico, porque pues, sin agua pues no tenemos para beber, pero también para el sector agrícola. En México contamos en total con 210 presas, de las cuales se dividen en presas que se dedican al tema agrícola y presas que se dedican mucho para el tema energético y presas que se dedican para el tema del consumo de agua. Y actualmente tenemos 210 presas que actualmente al mes de marzo tienen una capacidad utilizada del 29%, donde preocupa el estado de Nayarit, que tiene solamente el 0.3% de su capacidad, Guanajuato el 1%, Nuevo León...
Nayarit, 0.3%.
3.8%, Querétaro 5.9%, y el caso del Estado de México, que tiene que ver con el Cochamala y todo, que es con la Ciudad de México, trae el 42.3%. El tema es que como no hay recursos suficientes que le esté metiendo el gobierno a la inversión, mucho la conducción que viene el agua a la Ciudad de México se pierde y yo creo que hay que invertirle.
Oye,
ahora, en el
No, perdón, Juan Carlos. No, adelante. Seguías con los datos que nos estás compartiendo.
Ahora, el tema de las presas de agrícolas, que son 24 presas que están principalmente del centro al norte del país, representan de la capacidad total el 50%. Ahí, uh-huh, afortunadamente, la capacidad está al 45.4% por arriba del 2022, que estaban al 43.6%. Y donde preocupa que no hay mucha agua y hay problemas es en el estado de Tamaulipas, por el tema que tenemos que entregar agua a Estados Unidos, solamente están al 19%. Jalisco, Michoacán y Guanajuato, que son estados muy importantes, pues apenas va a empezar la siembra y ya viene la temporada de lluvias, que ya se ha adelantado por los frentes fríos que se han presentado, y realmente el periodo de lluvias para las cosechas del primavera-verano viene en el mes de mayo. Afortunadamente estos frentes fríos han traído agua y vienen a ayudar al sector agropecuario del país.
Oye, Juan Carlos, y esto que nos estás contando, ¿qué impacto tiene en la actividad económica del sector agropecuario? Y también preguntarte, ¿cómo está haciendo o no haciendo el gobierno, que tiene programas de impulso al campo, cómo está haciendo el gobierno frente a estos fenómenos?
Mira, en dos temas. Uno, uh-huh, nosotros vemos este año al sector agropecuario que la producción va a aumentar en 0.4%, de 287 millones a 290 millones de toneladas. Uh-huh. Y algo que nos preocupa, pues muchos son los granos y oleaginosas, okay, donde vemos este año un incremento del 4% y vamos a tener una cosecha récord de maíz, uh-huh, en virtud de que Sinaloa tuvo agua y Sonora, y eso va a hacer que la producción de granos y oleaginosas tenga este incremento de 40.3 millones a 42 millones. Y en, uh-huh, el caso del maíz, la producción récord va a ser de 28.3 millones, superior al 2016, que fue de 28.1 millones de toneladas. Es una buena noticia, pero insuficiente, porque, uh-huh, seguimos siendo el segundo país que más importa granos después de China. En el sector de frutas y hortalizas, la producción va a aumentar 1.8%, sí, de 41 millones a 42, pero ahí tenemos mucho el tema de la inversión, tecnificación, invernaderos, donde ya hacen siembra por goteo, la realidad muy eficientes. Y en el tema agroindustrial, donde está...
Juan Carlos, déjame interrumpirte ahí, antes de que empieces a explicarnos el tema agroindustrial. Tenemos que hacer una pausa, que es obligado. ¿Nos puedes esperar un momentito y regresamos contigo?
Sí, con mucho gusto.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Estamos Atando Cabos, ya volvemos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merker.
Estamos de regreso en Atando Cabos y estamos conversando con Juan Carlos Anaya, quien es director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Y bueno, te interrumpimos para ir a la pausa, Juan Carlos, cuando nos estabas justo empezando a contar sobre cuál es el impacto de la sequía, de estos niveles en las presas que ya nos comentabas, justamente en el sector.
Sí, como lo señalaba, en el tema agroindustrial, donde está nuestra caña de azúcar, el agave, el café, ahí sí vemos una reducción en la producción, principalmente en la caña de azúcar, uh-huh, que se ha reducido por el tema no tanto de agua, sino que fertilizaron menos y se ha tenido menos sacarosa, menos azúcar, uh-huh, que está llevando a que el precio del azúcar llegue a niveles récord por saco, a más de 1,000 pesos el bulto, uh-huh, lo cual pues va a provocar un incremento a los consumidores. Y en el tema pecuario vemos un incremento en la producción. Pues realmente el tema, no vemos un tema preocupante todavía en el sector agrícola, en virtud de que apenas viene la temporada de lluvias para la gran cosecha primavera-verano, y el otoño-invierno, que es grande producción de trigo y maíz, que está en Sinaloa y Sonora, sí, pues ya no hay ningún problema, se va a tener una cosecha récord. Y por otro, lo que tú me señalabas, Olivia, uh-huh, lamentablemente cada día los recursos que invierte el gobierno con agua al tema del agua, al tema de presas, al tema hidroagrícola, ha venido de más a menos y debieran ser programas relevantes que el gobierno debiera de apoyar en lugar de los programas asistenciales que no producen nada, como es programa Sembrando Vida, donde requerimos en el sur sureste esa inversión al sistema hídrico, porque ahí tenemos el 60% del agua, no hay distritos de riego, no hay temas de tecnificación como lo tienen los estados del norte, y creo que ahí es donde el gobierno debiera invertir, y más en el sur sureste, donde tenemos la pobreza que más nos lastima en las zonas rurales.
Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartirnos este análisis y vamos a estar atentos al tema. Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Olivia y Guillermo, y buenas tardes.
Gracias.
Nos vamos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Hola Rulo, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando? Está muy bueno.
Hola, ¿cómo estás, Olivia, Guillermo? Un artista que se llama Fred Again, que estuvo aquí en México la semana pasada.
Ajá.
Él empezó produciendo como música pop y de repente encontró su camino en la electrónica y en cuestión de años, o sea, 3-4, se volvió superestrella del género.
Uh-huh.
Y está haciendo ahora, lo hace con Skrillex y Forte, que son pues dos figuras que ya tienen mucho historial dentro de la música diseñada para la pista de baile. Como que han encontrado en Fred Again ahí una complicidad, pero si les gusta como el house y el uh-huh. techno y la electrónica, muy recomendado, porque además
muy bien,
es música que está, gracias, es música que está diseñada para la pista de baile, pero total, tiene como una carga emocional muy, muy, muy potente. Uh-huh. Tocó en el Festival Ceremonia el fin de semana pasado, el sábado.
Ajá.
Y me decían unos compañeros de trabajo más jóvenes que yo que lloraron de verlo, ¿no?
Porque órale.
Muy, muy conmovedora, a pesar de que es para bailar. Uh-huh. Es una combinación peculiar que de repente, pues, otros artistas, lo consigue, no sé, si a lo mejor momentos Daft Punk, ¿no? Que
justo daba
una entrevista.
Bueno, es que bailar la pista de baile, Rulo, es muy catártica también, ¿no? Y de pronto sí hay algunos ritmos que te tocan emocionalmente de una forma muy especial, o sea, es cierto eso también.
Claro, decía uno de los de Daft Punk en una entrevista que dio en estos días, un poco hablando de la separación de la banda, uh-huh. es que él siempre quiso usar máquinas, pero que las máquinas no te daban pues la fuerza emocional que una persona puede alcanzar, ¿no?
Sí, claro. Claro. Que aparte vas sintiendo a la gente, ¿no? Vas sintiendo cómo van bailando,
Sí.
Y pues es como un intercambio de ida y vuelta el estar ahí presentes.
Claro, te lo recomiendo mucho, se los recomiendo mucho Fred Again.
Lo voy a escuchar. Oye, y ya que hablabas de ceremonia, porque ayer no pudimos comentarlo, pero ¿cómo viste el festival? Te vi por ahí de lejitos.
Pues, sí.
Sí,
muy bien, saludarte. Pues muy bien la música, o sea, Rosalía me parece que está
qué en impresionante, cúspide, qué
¿no?
cosa.
Que es de las artistas del momento. Uh-huh. Lo de Fred Again igual me pareció que estaba muy bien. M.I.A., que a lo mejor de repente ya no está en nuestro radar.
No, pero fantástica, M.I.A.
Como que recordar que ella pues fue pionera de muchísimas cosas.
Claro,
¿no?
O sea, ella sonaba así cuando nadie sonaba así, Rulo.
Exactamente, y empezó pues viajando a Brasil, escuchando el baile funk, que era como una especie de reggaetón, haciendo discos influenciada por la música del mundo, y ahora pues es lo que está de moda, ¿no? Uh-huh. Esta música para la pista de baile, pero sí es una pionera a la que yo creo que tenemos un poco olvidada, ¿no? De repente te digo posturas políticas raras, uh-huh. la han querido cancelar, descancelar, ya sabes cómo es la cultura hoy en día.
Sí, sí.
Pero pues una y Julieta también me pareció espléndida. Bueno, y además me gusta que en un escenario principal de un festival haya solamente mujeres.
Eso, me ganaste el comentario, te iba a decir que qué lindo este power femenino de en el escenario principal el domingo, Julieta, M.I.A., la Rosalía, ¿no? Como que está bien bueno que empiecen a pasar esas cosas.
Pero bueno, sí, muy buen festival.
Muy buen festival.
Ya hay festivales hasta octubre, ¿no? Aquí en México.
Pues sí.
Bueno, no viene uno que se llama Remember para señores. Ah. Creo que va a estar como...
También podemos ir. Podemos ir.
A los que seguramente podemos asistir perfectamente.
Y es ahí, yo ya soy señora, ya peino más canas que ustedes dos. Es en el Parque Bicentenario también.
Ah, muy bien. ¿Y ya sabemos quién va a estar o todavía?
No, aquí tengo el cartel.
Luego lo platicamos para irnos preparando.
Para organizarnos y compartir.
Para organizarnos. Rulo, un abrazote. Gracias por tus comentarios. Hasta acá luego. Y por la música. Un abrazo, Rulo. Chao.
Libros con Adán Ramírez.
¿Qué tal, Adán? ¿Cómo estás? Adán Ramírez.
Buenas tardes, muy bien, muy contento de saludarte. ¿Tú cómo estás, Oli?
Muy bien, con gusto de escucharte y saber qué nos vas a recomendar y de qué libros nos vas a hablar el día de hoy.
Fíjate que es un libro muy particular y dedicado especialmente para quienes se dedican a hablar, en específico en el radio. Las palabras que confiamos al viento, es para ti, Oli, especialmente.
Muchas gracias.
De la escritora italiana que desde hace mucho vive en Japón, que se llama Laura Imai Messina en Salamandra. Fíjate que se trata sobre este evento brutal que hubo del tsunami en Japón en 2011, de una mujer que se encontraba en este lugar un tanto paradisíaco de Japón, que primero tuvo un temblor horrible, luego el tsunami y después un incendio que fue terrible, y ella pierde ahí a toda su familia, esta mujer, y ella descubre que hay un lugar ante esta pérdida para poder volver a encontrar a su familia perdida, ¿no? Ella vive todo el tiempo entre sueños donde piensa que está con las personas que quiere, con las personas que ya no están, y descubre que hay un teléfono cerca de este lugar donde sucedió la tragedia, donde las personas van y de manera simbólica hablan con sus muertos. Y ella descubre ese lugar como de sanación, digamos, pero me parece bellísimo y por eso dialoga con el radio. Ella es una locutora. Ajá. Porque es un lugar donde puedes hablar con alguien y lo que haces es confiar esas palabras, digamos que un tanto completamente simbólica al viento, ¿no? Por eso se llama las palabras que confiamos al viento, pensando como que liberarte, soltar todo eso en esa cabina de teléfono, y pues tiene una propia magia el lugar, ¿no? Como estas mecas que hay místicas, ¿no? En México tenemos, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe o la Virgen de Ocoquila, ¿no? Estos lugares que tienen una mística particular por toda la fe que muchas personas depositan en estos lugares, ¿no? Así que se trata de algo así, es una novela que va hilvanando entre ella, que trabaja en el radio y está pensando todo el tiempo lo que dicen sus radioescuchas, de cómo sanar, y está entre sus sueños. Es una novela en verdad muy bella, muy melancólica, muy al estilo japonés. Laura Imai, a pesar, como te decía, de que es italiana, desde hace un rato vive en Japón, entonces yo creo que está inserta más que en la literatura italiana, en esta literatura japonesa muy introspectiva, pero que a la vez como que tiene algo donde te metes tanto en ti mismo que algo extraño sucede, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esta novela, Las cosas que confiamos al viento, de Laura Imai Messina. Y el otro que traigo, Oli, pues es un homenaje y también me parece un libro necesario en todos sentidos, de Salman Rushdie, su más reciente novela que se llama Victory City. Yo creo que es imposible hablar, publicada en la Matón y Frente ya en 2023, después de la terrible tragedia que vivió. Yo creo que Salman Rushdie se ha convertido, si ya era después de Los versos satánicos, un autor imprescindible para hablar de la censura, creo que en este caso se volvió más un estandarte de cómo afrontar la violencia. No sé si tuviste la oportunidad, Oli, de echar un ojo a la entrevista que le hicieron hace unos dos meses, un mes, en el New York Times.
Sí, la comentamos aquí en Atando Cabos, justo.
Exacto, fue impresionante, ¿no, Oli? Porque un hombre que pensarías que esté enojado con el mundo después de haber sido perseguido. Perdóname, sí.
Que pensarías que está enojado con el mundo, dije yo, y no, o sea...
No, claro.
Optimista.
Un optimista, además, y fíjate que esta novela, Oli, está... Creo que hay tres Salman Rushdie. Uno que está como en los textos un tanto infantiles, por ejemplo, el que tiene Rashid y la búsqueda del fuego, que son textos míticos que tienen un tono infantil que me gustan muchos. Otros muy literarios, como el que escribió El Quijote y este tipo de cosas. Pero están otros que a mí me encantan, como Los hijos de la noche, como Los versos satánicos y como Victory City, que es el Salman Rushdie que se mueve en el terreno de la fabulación, ¿no? Como una especie de García Márquez. Este comienza, las primeras páginas de Victory City es con cuando una mujer de 240 años está muriendo, y que lo que deje es un legado de una historia. No todo está en ese terreno de la fábula, pero además tiene ese tinte y esa fuerza de la forma de la narrativa india, ¿no? Uh-huh. Entre los dioses, por ejemplo, uno que me encanta, que es Hanuman, que es un mono, que es el dios del lenguaje, que puede saltar a través de los siglos. Entonces, Victor de City es el gran Salman Rushdie, después de haber vivido digamos, ya le estaba escribiendo, ya le había escrito durante este suceso terrible que vivió, pero sí. El que sigue dando novelas y creyendo en la oportunidad de contar y en la oportunidad de creer en historias inverosímiles, como son muchas de las mitologías. Así que este Victor de City está ese gran autor, uh-huh. Y creo que además pues hay que celebrar que siga vivo Salman Rushdie, leyéndolo y disfrutando de esta novela que a mí me está encantando.
Sí, no, totalmente. Gran recomendación, Adán. Y sí, la verdad, impresionante lo de Salman Rushdie. Es como de mucho aprendizaje, ¿no?
Claro.
Todo lo que ha pasado y pues su amor por la vida, su amor por seguir adelante, su también su decisión de rebelarse a vivir con miedo, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto, pero ahora nuevamente. Así que claro. Muchas gracias, Adán.
Gracias a ti, Olivia. Te mando un abrazo totote. Que disfruten mucho estos días y a leer a Salman Rushdie, porque sus novelas son gran, gran, gran parte irónicas y eso de esta alegría a la vida, así que es maravilloso.
Además, estamos en días de vacaciones, que es gran, gran momento para entrar.
Gran momento para leerlo, exactamente.
Olivia. Gracias, Adán. Un abrazo.
Que estés muy bien, Olivia. Un abrazo.
Bye.
Clima con Alberto Hernández Unzón.
¿Qué tal, Alberto? Gusto en saludarte.
Igualmente, Olivia, con todo gusto. Y bueno, es que se incrementa la onda de calor. Ya el día de hoy, 14 estados con máximas superando los 40 grados. En Ciudad de México, de 31 a 32 en estos momentos. Guadalajara, 33. Pero Monterrey, 40 grados centígrados en Monterrey. Cuernavaca, 35. Villahermosa, 38. Acapulco 32 y Mérida 37, así que se esperan días de un intenso reforzamiento del calor, esto debido precisamente al patrón de circulación, la alta presión, es lo que genera a fuerte actividad de temperatura solar.
¿Va a ser la semana más caliente del año?
Sí, definitivamente, posiblemente más, o sea, esta es una de las semanas, normalmente es todo abril, Olivia, todo abril es donde en el Valle de México, en toda la zona central, es donde hay más temperatura, y a nivel climatológico, el mes de abril normalmente en México es el más caluroso del año.
Bueno, pues vamos a ver, y en los destinos turísticos más importantes, ¿qué podemos esperar?
Manzanillo, Mazatlán y Vallarta, 27 grados, Acapulco tiene 32. Veracruz está 28, está bastante agradable. En Cancún está en 30 grados, en toda la Riviera Maya de 30 a 32 grados. Por supuesto, no hay actividad de lluvias, solo actividad no es de tormenta eléctrica en Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Y el día de hoy, una jornada de fuertes vientos en Chihuahua, Durango y Coahuila. Así que las temperaturas es lo de hoy para el estado del tiempo, Lidia.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto, por la información.
Muchas gracias a ti, Olivia. Hasta luego.
Memo, ¿tienes información?
Sí, fíjate que se acaba de dar a conocer, retomando este caso que hemos platicado aquí en Atando Cabos, Oli, de este globo en Teotihuacán, esas imágenes terribles y la tragedia que esto representa para esta familia. La niña menor de edad de 13 años ya fue dada de alta, vive en la Ciudad de México, se encuentra estable y, bueno, lo que se ha dado a conocer de manera oficial es que ya va rumbo a su casa. Y también quien ya fue dado de alta es Víctor N., la persona que estaba operando este globo aerostático. Así que vamos a esperar cuál es la versión de las autoridades, cuál es el futuro legal de esta persona, de este operador. Pero bueno, ambos sobrevivientes ya fueron dados de alta.
Y de las investigaciones, de la razón de fondo.
Y los responsables.
Y eso, de eso todavía pues no sabemos nada. No. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Bueno, pues llegamos al final del programa. Gracias, Memo.
Un gusto, Oli.
Y a nombre de todo el equipo, yo soy Olivia Cerón. Nos despedimos a nombre de Denise Merck, titular de este espacio. Y Tanda Cabos mañana de regreso a la 1:00 p.m. Unos segundos de música. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.